Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una historia, la verdad, bastante sorprendente. Cómo una tecnología que nació, fíjense, en el ámbito militar de Estados Unidos, se transformó, bueno, en algo esencial para la privacidad de muchísimas personas en Internet. Un escudo, podríamos decir. Tenemos información, que detalla bien sus inicios, que fueron clasificados, claro, y también las vueltas que dio, sus paradojas y cómo impactó al mundo. La idea es entender juntos este viaje, ¿no? De los laboratorios navales a, pues, hacer casi sinónimo de navegar anónimamente. ¿Le entramos?
Exacto. Es una trayectoria llena de contrastes, la verdad. Todo empezó con un problema muy, muy específico de seguridad nacional. No solo era proteger el mensaje, el contenido, sino, y esto es clave, ocultar quién estaba hablando con quién. Los famosos metadatos.
Justo eso. A mediados de los 90s, allá en el Laboratorio de Investigación Naval, el NRL, se toparon con ese dilema. ¿Cómo escondes el origen, el destino, la ruta de las comunicaciones en línea? Porque esa información, bueno, puede decir muchísimo. Está esa anécdota famosa, chance no es cierta, pero ilustra bien, de que si de repente pedían muchas pizzas al Pentágono, órale, igual y si preparaba una operación militar. Eso te habla del poder de los metadatos, ¿no?
Precisamente. Esa era la vulnerabilidad. Y la solución que desarrollaron fue, pues, muy ingeniosa. El enrutamiento cebolla, onion routing. La idea básica es envolver el tráfico, tu comunicación, en muchas capas de cifrado, como una cebolla, literal, y luego mandarlo a rebotar por una red de servidores voluntarios, por todo el mundo. Cada servidor, cada capa de esa cebolla, solo sabe de dónde le llegó el paquete y a quién se lo manda después. Nada más. Así el origen real y el destino final quedan ocultos. Es como mandar una carta donde en la oficina de correos no ven ni quién la manda ni para quién es.
Suena bastante seguro, ¿sí? Pero, a ver, me surge una duda. Si nada más lo usaban militares o gente de inteligencia, ¿no sería como ponerles un reflector encima? O sea, cualquier cosa que pasara por esa red sería automáticamente interesante, ¿no?
Exacto. Justo ahí diste en el clavo. Para que el sistema funcionara bien, para que de verdad ofreciera anonimato, necesitaban lo que llaman tráfico de cobertura. O sea, que los mensajes importantes, los secretos, se perdieran entre un montón de ruido de tráfico normal y relevante.
Claro.
Y para eso necesitaban volumen. Mucha, mucha gente usándolo. Gente que no tuviera nada que ver con inteligencia ni con el ejército.
¿Y cómo lograron eso? Digo, no suena fácil convencer a la gente de usar una red experimental. ¿Y militar, además?
Pues aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. Se dio una colaboración casi impensable con la comunidad cypherpunk, activistas de la privacidad, criptógrafos, gente que, pues, muchas veces desconfía bastante del gobierno, ¿no?
Órale, ¿y eso cómo?
Pues resulta que se dieron cuenta de que compartían un objetivo técnico. Aunque sus razones eran opuestas, ¿eh? Unos querían privacidad para el gobierno, para sus comunicaciones. Los otros querían privacidad del gobierno.
Ajá.
Pero ambos necesitaban lo mismo, una red anónima, segura, robusta. La tecnología necesitaba a los dos grupos para ser efectiva de verdad.
Qué ironía. Una alianza, pues sí, improbable, forjada por pura necesidad técnica. ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo siguió?
Pues el proyecto fue madurando. Eventualmente se liberó el código fuente como software libre. Se formó una organización sin fines de lucro, el proyecto Tor, para que lo gestionara y lo desarrollara ya de forma independiente del gobierno.
Ah, mira.
Y poco a poco empezó a adoptarse, pues ya más masivamente.
Ya no solo por los entusiastas de la criptografía o la tecnología, me imagino.
No, para nada. Se volvió una herramienta crucial. Para periodistas, por ejemplo, que necesitaban proteger a sus fuentes. Para activistas de derechos humanos en países con regímenes autoritarios, ¿no? Para poder comunicarse sin censura, sin vigilancia. Y también, pues, para ciudadanos comunes preocupados por su privacidad frente a la vigilancia ya sea del Estado o de las grandes empresas. Se convirtió, de hecho, en, pues sí, como decías, un escudo, una línea de vida digital para muchos.
Y ahí está la gran paradoja, ¿no? Una tecnología que empezó financiada en parte al menos por el gobierno de Estados Unidos, ahora es fundamental para proteger a la gente de la vigilancia gubernamental en todo el mundo.
Sí, totalmente.
Y aunque a veces se le asocia, bueno, con actividades ilícitas en la dark web y todo eso, su propósito principal y donde más impacto tiene es en proteger a usuarios vulnerables y a la libertad de expresión.
Sin duda alguna. Es el ejemplo clarísimo de cómo las tecnologías pueden, pues, salirse del guión original, ¿no? Escapar a sus intenciones iniciales y adquirir vidas propias, significados y usos completamente nuevos. A veces, hasta contradictorios con su origen. Su historia es un caso de estudio de consecuencias no buscadas.
Entonces, resumiendo un poco, una necesidad muy concreta, militar, de ocultar metadatos, fue la semilla de algo que hoy es una herramienta global para la privacidad, para resistir la censura. Un camino lleno de vueltas inesperadas, la verdad.
Exacto. Y muestra esa dinámica tan compleja que hay entre la innovación tecnológica, la seguridad del Estado y las libertades civiles, sobre todo hoy, en la era digital. Las intenciones con las que nace algo no siempre determinan en qué se va a convertir al final.
Y nos deja pensando, ¿no? Para reflexionar. ¿Qué implica para el futuro que algunas de las herramientas más potentes que tenemos para la libertad individual nazcan, irónicamente, de necesidades del poder estatal? ¿Será que esa tensión es inevitable en nuestro futuro digital? Una pregunta para el AG.